Llegamos a los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y la verdad es que paseando por Tierra Santa, paseando por la zona del Mar Muerto, descubrimos muchísimos misterios. Misterios de estos insondables, a veces intangibles, pero que desde luego conviene acercarse, porque ahí está posiblemente la raíz de nuestra cultura, la raíz de muchas de las historias que han movido a la humanidad en los últimos milenios. Y digo bien, milenios, dos milenios. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Antonio.
¿Tú has buscado Sodoma y Gomorra?
Obviamente.
Claro.
Claro. No en casa, fui allí.
Rebeldón.
Fíjate que es uno de los lugares cuando estabas haciendo esa introducción. Claro, no es ahora. Esa zona, que es una de las zonas más secas, estériles, más... A ver, ya hemos hablado en alguna ocasión de que al final el desierto acaba resultando acogedor, ¿no? Mm. Pero no entiendes cómo esa tierra tan seca está empapada con tanta sangre, porque se ha luchado tanto por ella, ¿no? Los fenicios, los griegos, los sumerios, los judíos, los romanos, los egipcios,
sí.
Todos han andado por ahí a bofetadas para quedarse con no sé con qué, con piedras y con arena, ¿no? Pero tiene una fascinación, y el Mar Muerto es uno de esos lugares. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si tienen ocasión que vayan allí, porque es, bueno, es estar poco menos que en otro planeta. Y si uno se pierde o se deja perder por aquella zona, pues acabas entendiendo toda la magia que tiene aquella parte del mundo, ¿no? Pero ese mar, que no es un mar, yo creo que el término correcto es el hebreo, el de Yam HaMelach, que es el lago de la sal.
El lago de la sal.
Porque en realidad, bueno, pues tiene, son 76 kilómetros de norte a sur, y la parte más ancha del Mar Muerto son 17 kilómetros, la más ancha. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un lago con unas características muy muy extrañas, ¿no? Porque no tiene desagües, no pierde agua, pero sin embargo, sí, la está recibiendo por el río Jordán. Pero está hecho de tal manera, la naturaleza funcionaba ahí de una forma tan medida, que todo el agua que llega por el río Jordán, todo ese agua se evapora en la misma cantidad que llega, ¿no? No sé cuántos millones de metros cúbicos, tenía por ahí el cálculo, unos 8 millones de metros cúbicos diarios se evaporan de agua, que es pues la que recibe del Jordán. Y entonces resulta que tiene la misma extensión que tenía hace 4.000 años, ¿no? En tiempos de Abraham. Y hablando de Abraham, pues cuando uno va al Mar Muerto, hace lo que tú decías, bueno, yo voy a encontrar Sodoma y Gomorra,
pues claro,
yo creo que esta gente no sabe dónde buscar, ¿no?
Eso.
Uno que llega, pues, pero bueno, siempre con ansia de descubrir cosas y pensando que es más listo que los demás, pues busca y al final encuentras un balneario, encuentras unos hoteles que hay allí, pero encuentras historia, encuentras misterio. Yo cuando leí la primera vez ese pasaje, hubo varias cosas que me llamaron la atención, ¿no? Una de ellas, habría que ser un poco un cronista y hacer un viaje en el tiempo y situarse en el encinar de Manrea, allí al lado de Hebrón, ver a Abraham a la hora de más calor del día, según el texto bíblico, a las 12 del mediodía, allí a la sombra, sentado a la puerta de su tienda, esperando a que Sara hiciera la comida, y pensando el hombre en sus cosas, y de repente se le aparecen tres individuos. Dos eran varones, que era pues uno de los apelativos que tienen los ángeles en el Antiguo Testamento, y el otro era ni más ni menos que Yahvé. Y a veces he mantenido discusiones con algunos exégetas, pero es que el texto es explícito, dice que uno de ellos era Yahvé, y de ahí además la emoción de Abraham, ¿no?, al encontrarse pues ante su Dios, ese con que le había hecho salir de Ur y que le había dicho, te voy a dar pues no una estirpe generosa y serás el padre, ¿no?, el creador de un pueblo que será pues el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios. Y este hombre pues les ofrece comida y bebida, y los tres comen y beben.
Y beben.
Es decir, estamos hablando de personas...
Es un asunto carnal.
Físicas, ¿no? O de espíritus encarnados, o llámalo como quieras, pero personas que estuvieron departiendo con Abraham ahí a la sombra de una encina y comiendo cordero probablemente y bebiendo vino. Y diciéndole pues eso, que dos de ellos, los dos varones, los dos ángeles, lo que van a hacer es cargarse Sodoma y Gomorra, que son dos ciudades, bueno, que por su impiedad, por su lascivia, por sus costumbres depravadas y tal, pues hay que quitárselos de medio. Lo cual es una burrada, pues mire cómo se mire, pues estamos hablando de dos ciudades en las que forzosamente habría inocentes, porque habría niños, aunque fueran depravados todos los adultos, cosa que es muy extraña. Pero lo que llama la atención es, aparte de esa discusión de habrá nombre, todos no, ya ve, pues a ver, búscame unos cuantos justos y no lo hago, toda esa discusión que bueno, que tiene su, obviamente, su simbolismo. Lo otro que destaca es la premura. Esos dos varones van a avisar a Lot y a su familia, pero con prisa, como si el acontecimiento tuviera que producirse de una forma indefectible en una hora determinada. Hasta tal punto que, bueno, que los yernos de Lot no quieren, y los ángeles, estos dos varones, acaban cogiéndole poco menos que de las solapas a Lot y poniéndolo fuera de la ciudad, y lárgate de aquí, márchate corriendo ahora mismo y no se te ocurra volver la cara para atrás ni detener tu paso a lo largo de todo el valle. Entonces eso era el valle de Sidim. Y bueno, pues así lo hizo, con excepción de la mujer de Lot, que volvió la vista cuando ya estaba produciéndose el acontecimiento aquel, y bueno, se convirtió en estatua de sal. Mira que se ha especulado sobre todo eso, ¿no?
Sí.
Pero eso por un lado. Luego, por otro lado, la descripción que hace el texto bíblico a través de Abraham cuando al día siguiente él sube a lo alto y contempla toda aquella zona de la cuenca. Ten cuenta que el Mar Muerto pues está formando parte de la falla afroasiática, ¿no? Que va desde Asia Menor hasta África. Es una depresión natural en la que hay pues tres lagos: el Tule arriba, el Genezaret, y luego después el Mar Muerto en la misma línea. Forma es un valle, una cuenca. Y Abraham ve que todo aquello del Mar Muerto hacia abajo, hacia el sur, todo estaba echando humo como humareda de un horno. No quedaba nada, no quedaban plantas, no quedaban el resto de las ciudades, ni personas, ni animales. Todo es algo impresionante. Y a partir de ese relato, pues bueno, pues se ha especulado todo lo que se ha querido, buscando, unos lo han interpretado como una explosión atómica, ¿no? A ver, ¿qué puede ser algo, qué tipo de catástrofe en la que no puedas mirar hacia atrás ni te puedas detener? No puedes mirar hacia atrás porque el resplandor de la explosión te dejaría ciego, no puedes detenerte por la radiación. Bueno, la verdad es que ahí no hay restos de radiactividad ni que hubiera sucedido nada especial. Probablemente fue un terremoto, si es que existió algo, si es que no es una pura fábula como tantas que contiene el Antiguo Testamento.
Porque restos no hay.
No, la impresión que hay, ahora hay dos zonas claramente delimitadas del Mar Muerto. Una, la más extensa, la zona norte, en la que en algunos puntos tiene 400 metros de profundidad. Y luego, a partir de una pequeña península que hay ahora, que queda todavía la península de Al-Lisan, a partir de ahí el Mar Muerto se extiende hacia abajo, pero ya con aguas muy superficiales. Da la impresión de que donde ahora está la península de Al-Lisan era donde terminaba el Mar Muerto, y que algún tipo de cataclismo, un terremoto, y bueno, ten en cuenta que ese lago también se llamó el Mar del Asfalto, era muy rico en asfalto, en petróleo, en alquitrán, en sustancias inflamables. Probablemente eso mismo pues debió poner en marcha un incendio de enormes dimensiones, ¿no? Y ese terremoto debió abrir un poco un dique, por así decirlo, romper la contención sur, y el Mar Muerto se extendió. Es curioso porque en esa zona, en lo que era antes el valle de Sidim, ves si la luz del día es buena, ves árboles ahí abajo, ¿no? Ves árboles, pues obviamente de ramas desnudas y también pues blancos por la sal. La sensación de que eso era muy superficial. Pero la verdad es que nadie sabe nada allí. Se llama Sodom a una zona. Se sigue haciendo curiosamente lo que se hacía en la época bíblica. Es decir, ahora son los camiones pues cargados de potasa y cargados de magnesio y de sal, los que se van hacia el norte buscando el puerto de Atot o hacia el sur buscando el Yaza en el Mar Rojo. Sí. Igual que antes las caravanas se llevaban la sal, y lo mismo que antes, pues, de un balneario que hay en Soar, donde se refugió Lot, con unas aguas pues muy sulfurosas y con unos barros que son especiales, son adecuados para embellecer la piel y para mantener la lozana. Igual que Cleopatra se hacía llevar barro de aquella zona, pues ahora se ha creado una auténtica industria de cosmética fundamentada eso, en los barros del Mar Muerto. Así que las cosas no han cambiado tanto. No encontré Sodoma y Gomorra. La he buscado. Probablemente no haya buscado tampoco concienzudamente, y como no iba con pico y pala, pues no he podido encontrarla. O igual no ha existido nunca. Igual, porque cuando ves aquello, dos ciudades, un valle, pues esto es muy chiquitito, y aquí no estarían hablando de dos aldeas muy pequeñas, ¿no? A lo mejor están hablando de campamentos con tiendas, algo que es muy poco, que es muy perecedero, muy destruible. No lo sé. La verdad es que queda ahí la leyenda. Y es un atractivo más para ese lugar, que es uno de los lugares más inquietantes y más extraños de este planeta.
Bueno, pues estamos ofreciendo a nuestros oyentes enigmas que te han fascinado, enclaves, sitios, santuarios, porque yo no sé si Masala se puede considerar casi un santuario final, ¿no?
Hombre, lo es, para el nacionalismo hebreo, para el nacionalismo judío lo es.
El último reducto, ¿no?
Sí, bueno, como siempre, se exagera, ¿no? Yo cuando en Israel he estado pues en diferentes ocasiones, unas veces por el puro placer de estar allí con los amigos y de recorrer aquello y de hacer turismo en el mejor sentido de la palabra, y otras veces por rodar allí documentales, que lo he hecho pues en más de una ocasión. Y cuando ruedas, bueno, pues ya bastante trabajo tengo con escribirme los guiones, con dirigir la serie y con las series y con presentarlas, ¿no? Entonces hay muchos ratos, a veces horas, en los que bueno, el realizador sabe lo que tiene que hacer y el equipo también, y vamos, yo metido por medio estaría más estorbando que otra cosa, ¿no? Y son esos ratos, a veces esas horas, que aprovechas para reflexionar, para empaparte un poco más del ambiente, ¿no? Tratar de imaginar lo que fue aquello, tratar sobre todo de revivir los sentimientos que animaron. Es una tierra cargada de sentimientos, de pasiones. Es una tierra pobre en lo material, ¿no? Pero en lo espiritual, pues lo ha sido siempre, desde mucho antes de los judíos, ha sido una tierra muy espiritual, ¿no? Yo no sé si es que el desierto pues propicia eso, al misticismo y a la reflexión, o por cualquier otra razón, pero el hecho es que así es. Y bueno, pues en el último viaje, cuando estuve rodando por allí por varios programas, uno de ellos, uno de los lugares obligados, estando junto al Mar Muerto, era Masada, ¿no? Hay que estar ahí para entender cómo suceden los acontecimientos, porque es una meseta, pero las paredes son prácticamente acantilados, ¿no? Es poco menos que inaccesible. Y bueno, es famosa pues porque ahí en el año 73 de nuestra era pues murieron casi un millar de celotas, ¿no? Dirigidos o capitaneados por un rebelde, por el Azar Ben Yair. Pero es que la historia ya empieza antes, empieza en el año 40 más o menos antes de Cristo, que es cuando Herodes el Grande, vaya usted a saber por qué, escoge esa zona, escoge esa meseta, está lejos de cualquier sitio, y trata de transformar aquello en una especie de paraíso. Yo no sé si el hombre estaba temiendo, ¿no?, que Cleopatra presionase a Marco Antonio y que Marco Antonio pues acabara acosándole o cercándole. No sé si tenía miedo a una rebelión, no, simplemente el hombre estaba pensando en una quinta así de recreo para cuando se jubilase. Pero transformó aquella meseta en... Hay que estar ahí para ver la obra inmensa que supuso aquello, ¿no? Estamos hablando de una zona pues desértica, donde llueve, hay por ahí varios vadis, varios torrenteras. Hubo que hacer una obra de ingeniería para construir pues dos acueductos, dos pequeñas presas, recoger ese agua, y luego hubo que horadar. Hay unas cisternas subterráneas en Masada impresionantes, ¿no? Donde en un momento determinado, pues yo que sé, la cantidad hice un cálculo contando las varias cisternas que había, la capacidad, en algún momento se podían contener ahí 50 millones de litros de agua, ¿no? Para beber, para regar, porque había jardines, para dar de beber a la guarnición, a los servidores, porque Herodes se hizo un palacio en la zona norte, lo que es la punta norte de la meseta, es como la proa de un barco, ahí se hizo un palacio colgante con tres terrazas, que todavía quedan los restos, son perfectamente visibles, con todo el lujo que podía, con mosaicos, trajo maderas, trajo obreros y artesanos de otros lugares para hacer, bueno, pues un palacio suntuoso. Al mismo tiempo había almacenes donde se podía acumular una tremenda cantidad pues de dátiles, de cereales, de lo que tú quieras, conservado perfectamente en tinajas. Había restos de todo eso. Nunca llegó a disfrutar de esa quinta de recreo. Pero sin embargo, en la época, el año 67, hubo en esa zona una rebelión del pueblo judío contra la ocupación romana, ¿no? Entonces, pues, son tres años sangrientos que al final terminaron pues siendo un fracaso para los que se habían rebelado. Pero quedaron grupos aislados que seguían hostigando al ejército romano, y uno de esos grupos, probablemente el más numeroso, un grupo de celotas, que eran nacionalistas muy muy furibundos y muy exaltados, pues se refugió allí, al mando, como te comentaba antes, de Eleazar Ben Yair, que es un héroe nacional, ¿no?, en la historia del pueblo judío. Y los romanos pues cercaron aquel reducto de rebeldes, esos eran 970, los que había ahí, había mujeres, había niños, es decir, estaban los guerreros, los rebeldes, con sus familias correspondientes, ¿no? Y los romanos pusieron cerco, y todavía desde arriba, desde la meseta, ves, se distinguen perfectamente los restos de los 8 campamentos que situaron los romanos alrededor de esa meseta, una meseta pequeña y muy escarpada, que me parece el general era Flavio Silva el que dirigió aquel asedio, que debió durar muchos meses, posiblemente años, no se sabe exactamente cuánto tiempo, hasta el punto que los romanos, ya hartos, no podían más, para que ellos subsistían, pues hicieron una rampa que todavía está ahí, que es una obra brutal, ¿no? A base de piedras y tierra, sí. Hicieron una enorme rampa larga, empinada, para poder a través de ella arrastrar las máquinas de guerra, ¿no? Y a los arietes, porque esa meseta, esa especie de fortaleza natural, tenía dos muros defensivos, ¿no? Y bueno, y uno trata de imaginarse aquello, consiguen su objetivo, los romanos, pum, a golpes de ariete, rompen el muro, entran, y lo que les espera ahí es el silencio más absoluto. El silencio y ese olor acre de la muerte. Todos habían muerto. No hay testigos, obviamente, porque todos habían muerto. Sin embargo, Flavio Josefo, el historiador judío, que también lo ha metido en una biografía y que le hace no ser muy de fiar, pero bueno, él en unas páginas muy exaltadas, a nivel patriótico, pues incluso describe el discurso que pronunció Eleazar Ben Yair, como si allí hubiera habido alguien con un taquígrafo o alguien con un magnetófono, ¿no? Sí. Pero bueno, probablemente el texto que se inventa Flavio Josefo corresponde al espíritu de lo que fueron aquellos momentos, y se decide, bueno, se echa suertes cuáles serán los 10 guerreros encargados de dar muerte a los otros 960 habitantes de Masada, ¿no?, incluidos mujeres y niños. Es decir, cada uno de ellos se cargó aproximadamente a 95 personas. Y luego, después de esos 10, echaron las suertes para ver quién era el que mataba a los otros 9, y luego el que quedaba se suicidaba él, ¿no? Y ese es una de los enigmas, ¿no?, de las cuestiones. ¿Qué pasó con aquellos muertos? Porque en el año 75 se hicieron unas excavaciones que fueron célebres, se hizo mucha propaganda, que fueron unas excavaciones más de exaltación nacional y más de publicidad, más de marketing que de otra cosa, que las dirigió un arqueólogo israelita, bueno, de fama desde entonces, que es Yigal Yadin. Fueron gente de todos los países a colaborar desinteresadamente en las excavaciones y todo eso. Fue una tarea patriótica más que otra cosa. Entonces, en una cueva de uno de los acantilados se encontraron los restos de unas 30 personas, los esqueletos. Y sin muchas pruebas, yo te diría que sin ninguna, se decidió que pertenecían esos restos de las 30 personas. Pues que ya es absurdo, porque es una cueva del acantilado. Uh-huh. Es decir, y no estaban arriba. Y si estaban asediados, pues no se entiende que se descolgaran para meterse en la cueva, a la que sí se podía hacer desde el suelo. Pero el hecho es que fueron en el 97, fueron en el 97, en el 69, fueron enterrados con todos los honores, como héroes nacionales. Y luego hace pocos años, en el 97, un antropólogo israelita también, Joe Zias, pues estudió bien el tema y dijo que no eran judíos, que eran romanos los 30.
Las 30 bajas.
Las 30 bajas que habían enterrado con todos los honores, ¿no? Entonces, no sé por qué en ese enterramiento había huesos de cerdo. Cosa que era inconcebible en un enterramiento judío, pero que sin embargo en un enterramiento romano sí, se sacrificaba un cerdo que era, en muchas ocasiones, que era dar un poco, oficializar la tumba, el enterramiento. Pero en cualquier caso, fuesen o no restos de los defensores o de los que se autoinmolaron, mejor, los que fueron asesinados, porque supongo que las mujeres y los niños, por lo menos los niños, no estarían muy de acuerdo con dejarse matar por la cosa patriótica.
No, pues el segundo de los otros.
Claro, no estaban siendo cercados por los salvajes, estaban siendo cercados por uno de los ejércitos más disciplinados del mundo antiguo, ¿no? Y perfectamente formados. Y siguiendo pues lo que son las reglas de la guerra. Entonces, bueno, pues supongo que a los hombres los habrían cargado, pero no dudo mucho que a los niños los sacrificaran. Bueno, el hecho es que cuando llegaron se encontraron con 970 personas muertas que no se sabe dónde están. Especulando, yo hice ahí mis cálculos. Bueno, ¿qué haces con ellos? ¿Los tiras por el acantilado?
O la pilla.
Tirarlos no, el hedor sería insoportable, ¿no? Con ese calor, al cabo de un par de días, vamos, toda la zona, ¿no?, ya la meseta sería irrespirable. ¿Quemarlos con qué madera? Si es que no había la madera de las construcciones aquellas que había hecho Herodes, pues muchos años antes, los propios celotas pues las arrancaron de suelos o de paredes para hacer fuego y para calentarse. ¿Qué hacer con 1000 muertos así todos juntos? Y bueno, pues lo más lógico es que abrieran fosas y los enterraran. Llevarlos abajo, pues es que no tenía mucho sentido, ¿no? Y también hay otra conclusión lógica, ¿no? Si se matan unos a otros, si hay 10 verdugos encargados de cargarse a los otros 900 y pico, es absurdo pensar que anden corriendo detrás de ellos por la meseta para cargárselos, ¿no? Todos estaban de acuerdo, o de acuerdo no, habían asumido aquello. Entonces probablemente estuvieran agrupados, y probablemente estuvieran en las viviendas donde estuvieron durante aquella época, pues morando los celotas. O sea, estaban agrupados, no había que recogerlos de por ahí, y delante de esa misma vivienda hay una gran explanada. Y yo calculo que los enterraron allí. Estoy haciendo mis cálculos, dos fosas de 20 metros de largo y con unos 4 metros de profundidad. Hay sitio más que suficiente. Probablemente los estén pisando los turistas, los restos de esos héroes cuando nacionalistas cuando van allí, y bueno, como eso no se ha excavado esa zona, pues no se ha pensado que hubiera nada, pues igual están allí.
El enigma de Masada, todavía falta por descubrir el cuerpo de esos 970 héroes hebreos. Bueno, sí. Pues Fernando Jiménez de Oso tiene su particular teoría sobre dónde están, así que cuando vayamos de turistas por allí, tengamos cuidado donde ponemos el pie, no vaya a ser que estemos pisando un sentimiento nacionalista. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, hasta siempre.
En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.